Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:46 minutos de este día jueves 16 de mayo. Y veníamos anunciando todo lo que tiene que ver con el conflicto de judiciales, porque no se estaban atendiendo en las justamente en las oficinas fiscales. Bueno, veníamos hablando de que el gobierno de la provincia no había todavía hecho una oferta razonable para este sector. Pero estamos en comunicación telefónica con el secretario general del gremio de judiciales, Ricardo Babillón, con quien vamos a consultarle cómo está la situación hoy, que si han recibido alguna nueva oferta del gobierno de la provincia y qué es lo que han decidido con respecto a esto. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? Mariela, Pilar, lo saludamos.
Muy buenos días, Mariela, ¿cómo está vos?
Bien, bien. Bueno, cuéntenos en qué situación están los empleados del Poder Judicial, qué es lo que, qué respuesta han recibido al planteo.
Mira, nosotros seguimos sin recibir ningún tipo de respuesta. Uh-huh. El gobierno sigue sin abrir los canales de diálogo necesarios. Y la Corte sigue sin asumir su rol de patronal, que es lo que estamos exigiendo. Nosotros, por la ley de autonomía financiera, uh-huh, esta ley establece que es la sala administrativa de la Suprema Corte quien debe coordinar y llevar adelante todas las negociaciones colectivas. Y en este sentido le estamos exigiendo a la Corte que sea quien arbitre los medios para abrir la negociación, para poder llegar a...
Lo estamos perdiendo, lo hemos perdido. A ver, la importancia de lo que está diciendo Babillón tiene que ver con esto, ¿no? Que por ahí no se sabe quién le paga a los judiciales. Bueno, como dice Ricardo, tienen autonomía financiera con respecto, pero el Estado participa porque son también empleados del Estado, finalmente, ¿no? Y después lo escuchás a Valerio en los medios hablar de esto que tiene que ver con la autonomía de la independencia del Poder Judicial, de todo lo que escuchamos que dicen los medios con respecto a esto, pero hay compañeros y compañeras, sí, que ante un sueldo de un juez de la Corte que supera a veces hasta los 2 o 3 millones, sí, ellos tienen sueldos de 300.000 pesos, 400.000 pesos, 600.000 pesos, que puede llegar como mucho, sí, un empleado con muchos años de servicio, con multitareas. Ahí recuperamos la comunicación telefónica con Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales, y estábamos hablando la autonomía financiera que supuestamente tiene que tener el Poder Judicial. Escuchamos, Ricardo.
Sí, exactamente. Les decía que a través de la ley de autonomía financiera, la ley establece que la sala administrativa de la Corte es quien debe llevar adelante las reuniones por los acuerdos colectivos con los empleados, ¿no? Entonces, le estamos exigiendo a la Corte que asuma su rol de patronal y también que asuma su rol de un poder independiente del Poder Ejecutivo y que arbitre los canales de diálogo necesarios para poder destrabar este conflicto.
Es sumamente necesario y es importante, recién lo decíamos mientras recuperábamos la comunicación, porque lo escuchamos por ahí al juez Valerio hablar de esta independencia que tiene que tener el Poder Judicial, aunque en la práctica no se representa demasiado, pero tiene que ver con esto justamente y con la diferencia que hay entre un sueldo de un juez y un empleado del Poder Judicial.
Mira, para que te des una idea, con lo que se paga un día de trabajo de un juez, se paga el mes completo de un empleado judicial. Esa es la relación que hay. Hoy hay una relación superior al 20-1. ¿Sí? Es una situación muy grave que se está viviendo en el Poder Judicial, donde tenemos magistrados que ganan millones de pesos y tenemos empleados que cobran 300.000 pesos por debajo de la línea de la indigencia, ¿no?
Claro, yo me quedé corta, entonces yo decía 10 veces más y usted me está diciendo que es el doble. Es obsceno, diría yo, ¿no?
Totalmente obsceno, totalmente obsceno, ¿no? Y incluso ahora amenazan con descuento. Quienes ganan millones amenazan con realizarle descuento a los compañeros que ganan 300 mil pesos. No solo amenazan, sino que los chicos de las oficinas fiscales que vienen llevando medidas de fuerza desde la vendimia, el último sueldo cobraron el 50% del salario, es decir, cobraban 180 mil pesos para vivir todo el mes. Y justamente la persona el procurador, que es quien ordena ese descuento, debe ser uno de los sueldos más altos de la provincia de Mendoza, ¿no? Entonces, esta desproporcionalidad hace claramente que los conflictos se profundicen.
Tiene que ver con eso, o sea, la injusticia y la desigualdad es evidente. ¿Qué pasa con el gobierno de Cornejo? ¿Puede arbitrar este tema? ¿Tiene que ver con cuál es la representatividad que puede llegar a tener ante este conflicto?
El gobierno de la provincia de Mendoza, claro que tiene que ver porque es quien maneja, digamos, el presupuesto. O sea, el presupuesto del Poder Judicial lo hace el Poder Judicial, pero después lo ejecuta el gobierno. Es una cosa extraña, ¿no? Entonces, el gobierno de la provincia indudablemente tiene herramientas para destrabar, aunque sea en parte, este conflicto, mejorando la oferta salarial que nos ha realizado a judiciales, que es la misma que en realidad le realizó a todos los sectores.
Claro. ¿Por qué tanta diferencia con respecto, yo preguntaba recién, ¿por qué tanta diferencia entre el sueldo de los jueces, de los procuradores, y tanta diferencia con quienes tienen la mayor parte del trabajo, ¿no?
Sí, mira, esto parte porque los magistrados tienen un acuerdo firmado con el gobierno por el cual a ellos se les actualiza los salarios igual que la Nación, igual que la Suprema Corte de la Nación. Que esto también es otra de las cosas, ¿no? Fíjate vos que la Corte dice que no se puede inmiscuir en la discusión salarial porque no maneja el presupuesto, pero sí es la Corte la que firma cada 3 meses la acordada de actualización de los sueldos de los magistrados. Hoy, de lo que es la masa establecida en el presupuesto del Poder Judicial para salarios, el 55% se lo lleva magistrados. Y el 45% de esa masa se reparte entre los 5.000 empleados restantes, ¿no? Esto es así increíble hasta yo creo que ya roza la inmoralidad, ¿no?
Sí,
Que
totalmente.
que a nosotros nos digan que no pueden entrar en la discusión salarial y por otro lado, firmen acordadas de aumento hacia los magistrados.
Hace muy poco Alfredo Cornejo tildó de inexplicable el paro de judiciales. ¿Qué sensaciones les dejó a ustedes?
No, la verdad que sensación ninguna. Claramente una chicana política, un intento de discurso. No creo que sea inexplicable que una persona se niegue a ganar por debajo de la línea de la indigencia, ¿no? Creo que las cosas. Había una vieja canción de Piero que decía: las cosas se explican solo hay que saber mirarlas, ¿no? Y esto es así. O sea, el gobernador sale con esa frase intentando ponerle pimienta a esta situación, cuando en realidad lo que necesitamos es bajar todos los decibeles y sentarnos a dialogar y encontrar entre todos los caminos que destraben para destrabar este conflicto.
¿Y en qué condiciones laborales, además de cuáles son las condiciones laborales que están puestas en discusión, además de lo que tiene que ver con los salarios, que es realmente increíble la diferencia que hay entre unos y otros y la desigualdad, por supuesto, y bueno, además de la indiferencia, obviamente, del gobierno de la provincia? ¿Qué otras cosas están puestas en discusión, Ricardo?
Mira, estamos planteando la discusión, por ejemplo, de la carrera judicial. que imagínate que la Corte sale a hablar permanentemente por los medios de la inteligencia artificial y cómo la están aplicando al servicio de justicia, pero seguimos con una carrera judicial de la época en que se ingresaba con Olivetti y un empleado se pasaba los dos o tres primeros años poniendo sellitos y cosiendo expedientes. Pero ¿qué pasa? Que esta vieja carrera le permite a los miembros de la Corte estar acomodando permanentemente a sus conocidos, entregándoles cargo de altos funcionarios, y en cambio cuando se regule una carrera judicial, deberán ser más transparentes en los nombramientos, ¿no?
Claro, seguro.
Y después el tema de edilicio, permitime entrar en esto, porque fundamentalmente las oficinas fiscales trabajan en lugares que ni siquiera están habilitados por la municipalidad. Esto es realmente grave. O sea, uno entra a lugares, en las oficinas fiscales, donde el olor a cloaca que hay no se tolera. Las condiciones son pésimas realmente. Los chicos están trabajando prácticamente hacinados, ¿no? Entonces, este es otro tema que necesitamos resolver con urgencia.
¿Cómo se hace desde la lucha sindical para que no avance la precarización laboral para sus empleados? ¿Cómo se lucha día a día? Porque hemos llegado a un nivel de precarización, y no le digo si se llega a aprobar la ley base, hemos llegado a una precarización laboral que es inédita en la Argentina realmente. ¿Cómo se lucha desde los sindicatos? ¿Cómo se les pone freno a las patronales para que obviamente cumplan con la ley que ya existe de los derechos laborales?
Mira, aclarando que sin duda estamos en la peor época del regreso a la democracia para los trabajadores, porque están intentando vulnerar absolutamente todos los derechos, nosotros estamos convencidos que la precarización se frena con presencia gremial. Y esto es una autocrítica que debemos hacernos todas las personas que hemos tenido militancia sindical, ¿no? El sindicalismo se alejó de la gente, esta es una realidad. Nosotros impulsamos mucho desde el gremio que permanentemente tenemos que estar en todas las oficinas hablando con todos los compañeros, y donde hay un avance de precarización, ahí nos plantamos nosotros y no permitimos que avance. Esto nos parece que es importante. Me parece que el sindicalismo argentino debe regresar a su origen, y su origen son los trabajadores.
Estamos de acuerdo, nos parece que la acción del sindicalismo en Mendoza y también en el país ha sido tibia ante este avance de la derecha.
Claramente, claramente. Ha sido tibia y ha sido cómplice en muchas oportunidades, ¿no? Este avance se permitió justamente por haber tenido un sindicalismo que se quedó callado, porque el gobierno era afín a mi partido político, porque yo podía meter un diputado, o porque me iban a dar una concesión, o porque me iban a solucionar algún problema. Cuando el sindicalismo pierde su esencia, lo que estamos perdiendo en realidad son los derechos de los trabajadores.
Así es, coincidimos, Ricardo, totalmente. Cuando se responde a los intereses personales y sectoriales, obviamente se diluyen los objetivos más generales y el bien común.
Exactamente, y es lo que te dice la gente permanentemente, ¿no? Te dice, no, yo con los sindicatos no quiero marchar, yo con este no quiero ir, yo con el otro no tampoco. Y esto es una mala imagen que está construida claramente a través de los grandes medios de comunicación, también es una realidad que los sindicatos se alejaron de la realidad de los trabajadores.
¿Cómo va a continuar esta medida de lucha? ¿Cómo van a hacer para poder tratar de doblegar el brazo de quienes oprimen y siguen siendo y dando desigualdad a los empleados del Poder Judicial?
Nosotros vamos a seguir en lucha, el día viernes o el lunes, hoy decidimos eso, si mañana o el lunes los judiciales decidimos cómo seguimos con las medidas de fuerza. Estamos recorriendo ahora justamente los edificios y tenemos una asamblea que en realidad me están esperando para comenzarla. Y ayer tuvimos un abrazo a la justicia, que la verdad que nos sorprendió a nosotros la cantidad de compañeros que vinieron. más allá del acatamiento al paro, por ahí se le complica a la gente venir a las asambleas cuando están de paro, ¿no? Y sin embargo, esta semana ha sido una semana donde hemos llenado permanentemente la explanada del Poder Judicial con los compañeros. Así que este nivel de fortaleza que nos están dando nos marca solo cuál es el camino a seguir y que, como sucede pocas veces, no logran debilitar este proceso de lucha, ¿cierto? El gobierno ha jugado a un desgaste que no se está dando, por el contrario, nos está fortaleciendo día a día.
Bueno, qué bueno y que sea así. Entonces, estamos en comunicación permanente, a disposición para todo lo que quieran difundir, todas las acciones que se lleven adelante desde el sindicato y desde los compañeros y compañeras allí a disposición, Ricardo.
Bueno, yo les agradezco muchísimo por esta comunicación y, bueno, por supuesto, mi teléfono está siempre abierto las 24 horas para lo que puedan necesitar y en lo que pueda sumar.
Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Ricardo Babillón, él es secretario general de los empleados judiciales, con este conflicto que llevan adelante ya desde diciembre, decía Ricardo, para poder mejorar sus sueldos, las condiciones laborales, y que eso, o sea, lo que hay que resaltar es eso, ¿no? Los jueces en grandes oficinas cómodas, los ves cómo se luquean, ¿no? Porque tienen sueldo de más de 3, 4, 5 y hasta 6 millones de pesos. Seguimos viendo esta diferencia en la brecha laboral, ¿no? Con los empleados.
Empleados, ¿sí? Bajo la línea de la indigencia.
Sí, de la indigencia, de la pobreza, ni hablar.
Que uno podrá pensar, 300.000 pesos no es nada a comparación de lo que están las cosas hoy en día, más estudiando y haciendo el trabajo que hacen los trabajadores judiciales, que son quienes aportan al Estado todo lo que tiene que ver con los trámites que uno hace día tras día.
Y te tienen que armar los expedientes, tienen que juntar las pruebas, tienen que hacer las denuncias, o tomar las denuncias, tienen que ir al lugar, ¿no es cierto? Pero tiene que ser, y además de aquellos empleados que son de las categorías iniciales, digamos, que son los que más laburan y los que están en peores condiciones. Bueno, de la casta, ni noticias. La casta del Poder Judicial, la casta política, la casta empresarial. La verdad que Milei les vino como anillo al dedo, ¿no?
Exacto.
Nada para la casta, absolutamente nada o todo.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.